Estamos con la abogada Marisa Navarrete. ¿Cómo estás?
Hola.
Buenos días.
Buenos días, Consuelo.
Nos estamos riendo porque es como especialista que podría escribir un libro. Especialista en casos impactantes, por decirlo de alguna manera. Un poquito para atrás, ya trabajaba en Servicio de Impuestos Internos cuando empieza la causa del FUT, que de ahí empieza a deshilacharse todo y aparecen todas las hebras para llegar a todo el financiamiento irregular de la política. Eso por nombrar solo alguno de los casos, digamos, complejos que le ha tocado, en los que le ha tocado trabajar como profesional, pero la invitamos porque ahora asumió la defensa de un total de 8, Marisa.
7 y un octavo se estaría sumando también a la defensa.
Ya, 7 personas entonces, la mayoría de ellos carabineros, que son los que están siendo cuestionados por la fiscalía por haber eventualmente manipulado las pruebas en la llamada Operación Huracán o implantado las pruebas en la llamada Operación Huracán. Esto incluye a Alex Smith, al informático, ¿verdad?
Así es, sí.
Ya, perfecto. A ver, quisiera saber si tú, Marisa, ¿tienes certeza de que Alex Smith, partamos por él, desarrolló esta aplicación, este programa software, y que esa aplicación funcionaba efectivamente?
A ver, yo asumí la defensa recién el lunes. Yo obviamente he conversado con mis representados y los antecedentes que yo tengo son las versiones de mis representados. De este punto de vista, la versión que ellos me han dado para mí es absolutamente creíble, y lo que nosotros vamos a intentar como defensa es demostrar científicamente que esa verdad no solamente es creíble desde el punto de vista de la defensa, sino que también es creíble para un tribunal.
Cuando tú dices científicamente, no sé si yo entiendo lo mismo o en términos judiciales que tú. ¿Científicamente es que la aplicación existía y funcionaba o es otra utilización del término?
Claro, exactamente eso. Es decir, evidentemente, yo soy abogada, no estoy en condiciones de poder decirte si es una o el sistema funciona desde el punto de vista científico, si es válido científicamente. Para eso precisamente están la figura de los peritos, ¿cierto? Las personas expertas en esto. Y en eso estamos nosotros abocados a poder demostrar científicamente que eso es verdad, independientemente de lo que pueda señalar don Alex Smith, ¿cierto? Uh-huh. Que es lo que yo digo, que es absolutamente creíble para mí lo que él me menciona. Esta aplicación, este procedimiento, como queramos llamarle,
antorcha.
Claro, pero desde el punto de vista, ¿cierto?, más casuístico, en el sentido de que lo que es un malware, como le llaman, es un malware que existe no solamente porque lo dice él, sino porque principalmente trabajó con funcionarios de carabineros que utilizaron este procedimiento con autorización de un tribunal, con conocimiento de la fiscalía que estaban utilizando este procedimiento, y además ha sido utilizado en otros procedimientos que han llevado a cabo en el ámbito de la inteligencia, con fiscales, incluso con fiscales militares, o sea, en diversos ámbitos.
Claro, de todas formas resulta sorprendente que haya logrado Alex Smith en un mes, como él plantea en su declaración, en sus horas libres y solo, desarrollar una aplicación o un software que la mayoría de los expertos informáticos cree que no es posible, que existe y no es posible desarrollar, menos en esos términos, y con la preparación académica que él tenía. O sea, una aplicación que infecta el teléfono sin necesidad de abrir el archivo, sin necesidad de hacer clic en el link, y que a diferencia de los otros keyloggers, que es como la descripción técnica, no solo ve texto, sino que ve imágenes.
Bueno, si es posible o no es una apreciación sumamente subjetiva, porque yo, la verdad, como digo, soy abogado, no te puedo decir si eso es posible o no es posible.
Yo soy periodista, claro, estamos parecidos.
Lo que sí te puedo decir es que la versión que se entrega, que no es posible, es tan ilógica como pensar que es posible que ellos hayan implantado conversaciones en los teléfonos celulares de diversas personas introduciendo mensajes inexistentes. O sea, eso me parece mucho más elaborado intelectualmente poder hacer eso.
Claro.
De hecho, los acusadores hoy día, quienes dicen que se hizo eso, deberán demostrar que eso es posible también. O sea, si no le dan, ¿cierto?, la validez de poder hacer un procedimiento como el que ha hecho, que simplemente es, por así llamarlo, infectar un celular con malware, ¿cierto? Entonces, no, ¿cómo le habría dado la versión distinta? Es decir, ¿cómo ellos habrían introducido todos estos funcionarios de acuerdo en introducir ciertas conversaciones en determinadas personas? Eso me parece mucho más elaborado y tampoco me resulta lógico. Pero todo eso, como digo, es parte, me parece a mí, de una opinión científica, una opinión que nosotros esperamos que sea de la mayor prestigio, para que no quepa dudas respecto de lo que estamos hablando.
Marisa, te puedo hacer una pregunta. Bueno, te estoy haciendo muchas preguntas, sí, pero es algo retórico.
Periodista,
te,
por supuesto.
Sí, ¿te va a pagar la institución? O sea, ¿estás contratada por Carabineros? Porque también hay un tema ahí. Va a haber un minuto en que si esto se complica, puede que a tus representados les hagan un corte desde Carabineros. O puede que tus propios representados, entre ellos, no estén diciendo toda la verdad, o quizás algunos de ellos se engañaron unos con otros. Estoy actuando desde la mirada de la fiscalía, ya, o sea, pensando que ellos eventualmente fueran culpables. Quizás no es un grupo homogéneo, quizás algunos engañaron, no sé, quizás Alex Smith engañó a alguno de los otros representados, quizás el capitán Ose engañó a Alex Smith, quizás es una combinación de todas las anteriores, si es que fueran culpables. Entonces, también me llama la atención que el grupo esté contratando una defensa como un todo.
Que no es todo el grupo, porque si tú te fijas, acá hay dos generales que no están bajo mi...
Claro, no están Blue y no están... Sí,
están...
Están todos los que trabajaban como más operativamente,
sí,
en inteligencia.
Sí, pero están además inteligencia y están además los funcionarios de la BOCARC, o sea que aquí además funcionarios que no estaban relacionados...
Los que tuvieron contacto físico con los teléfonos.
Entonces son personas totalmente distintas. Y ellos declararon casi paralelamente en la fiscalía. Fueron citados en largas horas, en extensos interrogatorios, y todos ellos declararon lo mismo. O sea, si tú me estás planteando una versión de una confabulación, la verdad es que es bastante descabellada y bastante difícil de creer eso. Por lo tanto, lo que tú me estás preguntando en torno a quién me pagan es un tema, obviamente, un secreto profesional, pero yo no estoy defendiendo a la institución, porque la institución hoy día evidentemente no es una institución que es objeto de persecución penal, son los funcionarios aquellos que han asumido que pueda tener una defensa privada como la que han tomado.
Ha habido, se ha conocido un peritaje, ¿verdad?, encargado y que, claro, como se le dio a conocer parte de la carpeta a los comuneros, ¿verdad? Ahí rápidamente se conoció la declaración de Smith y se conoció también este peritaje que, en todo caso, lo encarga la fiscalía, ¿ya? Y que es de Felipe Sánchez, es un ingeniero en computación, que lleva con muchos pergaminos. Y lo, en resumen, lo que él dice es que todos los teléfonos que le pasaron para que él revisara, no hay malware, no están infectados, y que todas las conversaciones están en documentos de tipo texto y ubicados en lugares del teléfono donde no debieran estar. O sea, si es un archivo WhatsApp, en realidad es un archivo de conversaciones de texto y que no está en el lugar donde siempre están los archivos de WhatsApp. Y así por varias otras de las redes sociales que en teoría Antorcha era capaz de intervenir. ¿Qué explicación te das para eso? Y dice que las fechas de las últimas intervenciones en los teléfonos, las fechas de las últimas intervenciones en estos textos, archivos de texto, son en la noche de las detenciones, o sea, cuando probablemente dos de tus representados tuvieron acceso físico a esos teléfonos.
A ver, lo primero que quiero decirte, Consuelo, es que tú has mencionado que has tenido acceso a ese informe pericial y que esto se debe porque eventualmente habrían tenido acceso a las defensas, cosa que fue cuestión que fue solamente el día de ayer. Y eso no es así antes de que se le diera copia a los comuneros mapuches, ¿cierto?
Sí, yo estoy suponiendo sí, solamente. Sí.
No, antes, ¿no? Que quiero decirlo, antes de eso ya estaba el informe de la unidad de la ULDECO, que es la unidad de la fiscalía, ya estaba en la prensa y nosotros no tenemos. Mira, una cosa fundamental aquí es que todo imputado tiene derecho a obtener copia de su declaración. Y en ninguno de mis representados tiene copia de la declaración. ¿Por qué? Porque el fiscal a cargo de la arista, ¿cierto?, que está investigando el fiscal Carlos Palma, le dijo que todo esto era secreto. Y sucede que hay una norma del Código Procesal Penal que impide declarar secreto sobre la declaración del imputado. Por cierto, mucho menos se le ha entregado copia de los informes periciales. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hago yo al detectar esta serie de irregularidades en la investigación? Hago por cierto, una petición a los tribunales para que se me entregue copia de esa declaración. Lo básico para poder conversar.
Trabajar.
Tú me estabas hablando de la declaración de Alex Smith. Yo no la tengo.
Bueno, pero la hemos visto en la prensa.
Pero por eso la prensa parte de su declaración. Hoy día estaba viendo.
La tercera la publicó casi entera esa tarde. Anteayer en la tarde, creo, la publicó como online. Casi
claro, pero
casi
eso lo, no, yo no tengo la copia.
Ya,
de la
pero el punto claro es que no está. Tienes toda la carpeta.
Bueno. Por lo tanto, el informe que tú me mencionas, que es un informe, un segundo informe, no el de la ULDECO que ya estaba en la radio Bio Bio, el informe de la ULDECO yo tampoco lo tengo, no te puedo mencionar ni me puedo hacer cargo. Primero porque no lo tengo y segundo porque yo no soy una experta informática para rebatirte algo que Felipe Sánchez, que además lo conozco porque es un profesional que trabajó en la Policía de Investigaciones con anterioridad, No te lo puedo rebatir.
Felipe, embargo, pero Felipe Sánchez tú lo conoces.
Sí,
¿Es una persona que te parece seria en su trabajo?
Yo lo conozco, es una persona que me parece seria en su trabajo desde el punto de vista de una persona que lo conozco porque hemos coincidido en algunas clases que hemos dado por ahí. Pero ya. No lo conozco desde el punto de vista, no te puedo criticar si su rigor es o no el científico que estoy diciendo. Lo que te puedo señalar respecto de eso es que lo que nosotros queremos decir con esto lo vamos a decir a través de peritajes. ¿Y qué peritajes? Peritajes que sean incuestionables. Primero, ya Carabineros ha pedido al FBI, nosotros estamos muy expectantes como defensa ante ese peritaje, porque me parece que nadie va a discutir, ¿cierto?, las conclusiones que pueda llegar una institución de esa naturaleza, porque nadie va a pensar que va a estar parcializada o tener un sesgo en su interpretación. Uh-huh. Y segundo, como defensa, vamos a solicitar acceso a la evidencia que tiene la Fiscalía con el objeto de que un peritaje de alguna universidad de este país que ya estamos viendo quién va a ser, haga también este peritaje. Es decir, no las policías, ¿cierto?, sino que lo hagan personas que tengan esta capacidad y esta rigurosidad.
Tengo un par de dudas más. Leyendo respecto de la posibilidad de que esto existiera o no, realmente este espionaje y que haya sido efectivo. Se supone que todo esto funcionaba implantando el malware, pero que todas las comunicaciones llegaban a un servidor, tenían un dominio en internet que se llamaba AIRS.cl. Uh-huh. Y que desde Carabinero llegaban todas las comunicaciones ahí y Carabinero entraba con una clave y iba copiando al comienzo como a mano, ya porque la versión Antorcha 1, según dice Alex Smith, era como más precaria y que después hicieron hasta 4 versiones. Y que iban copiando lo que llegaba a AIRS.cl. Uh-huh. Y que todo esto se hizo desde el mes de agosto, según sus declaraciones. Pero resulta que AIRS.cl en NIC Chile fue creada el 14 de agosto. Las comunicaciones interceptadas son a partir del 1 de agosto, según el famoso informe 130. Si AIRS.cl, que es una parte constitutiva del software, funciona desde mediados de agosto. ¿Cómo puede ser que tengamos comunicaciones desde el primero y que se presentaron como prueba?
¿Comunicaciones desde el primero de agosto? Bueno, porque sí. Recuerda que el sistema lo que hace es introducir, ¿cierto?, en el sistema operativo, interceptar una telecomunicación, en definitiva, es introducirse en un sistema operativo para hacer un espejo de todo lo que existe en ese teléfono a ese momento. ¿Para atrás?
No,
obviamente.
No, Alex Smith afirma que no puede ir para atrás, que solo este keylogger funciona con lo que se está digitando en ese minuto desde que el software se instala. No puede leer comunicaciones para atrás. Él insiste muchas veces que no es retroactivo y cuando el fiscal Pared le pregunta, o alguno de los que estaban ahí en el interrogatorio, le pregunta por qué pueden haber pedido autorización a la Corte de Apelaciones, al juez de Temuco, para interceptar, intervenir para atrás. Él dice, no sé, porque Antorcha no funciona para atrás, no es retroactivo. No,
lo que yo te estoy diciendo es que del momento en que se introduce este malware, toda la información que tiene, el momento en que la introducción, es toda la información que tiene. Mi teléfono tiene información de fotografías, de archivos, de para atrás. A eso me refiero. No me estoy refiriendo a que pueda de alguna manera interceptar retroactivamente, sino que del momento en que se hace la interceptación, yo tengo toda la información que tiene mi teléfono.
Pero él lo describe como un keylogger. Él no lo describe como un aparato que es capaz de capturarte toda la información del teléfono. Él lo describe como un aparato que te capta lo que se teclea en cada momento. Eso es la descripción.
Yo ignoro, como te digo, la declaración de él. Yo he estado con él reunido y he comprendido lo que te estoy mencionando, que es una introducción en el momento, con toda la información, porque lo que hace en el fondo es un espejo. Si hoy día se introducen en tu computador, te van a encontrar archivo todo lo que tengas, salvo que lo hayas borrado. Y esa era la limitación. Si tú lo borraste, no puede acceder a eso. ¿Te das cuenta? Eso es. Pero por eso te digo, yo no te puedo explicar tú, científicamente algo porque
a ti
no,
Alex Smith te explicó que el malware podía espiar todo lo que hubiese en el teléfono para atrás también.
Todo lo que hay en el momento en que se introduce este malware.
Yo tengo entendido, y por lo que me han dicho la gente que sabe de informática con la que he conversado, y además por lo que leí de la declaración de Alex Smith, que él dice que es capaz de copiar lo que está sucediendo y qué es lo que se va tecleando.
Obviamente también eso se también
pero no lo que lo hay incluye, para atrás. Por eso. Y que por lo tanto, bueno, si algo estaba funcionando desde el 14 de agosto, no podría, en teoría, según lo que yo entiendo, capturar algo del primero de agosto.
Consuelo, pero mira, pero escúchame algo. Tú has hablado de un servidor, hablado de AIRS. Sí. Es bien fácil. De las pericias que nosotros vamos a hacer, esa información está contenida en ese servidor. Si está contenida en el servidor, comprenderás tú que es bien fácil extraerla y decir si existe o no la información que está contenida en el informe 130. De eso se trata, es una diligencia fundamental.
Salvo que la información contenida en el informe 130... alguien la haya implantado desde algún lugar.
¿Cómo? En todos los teléfonos, estamos hablando en todos los teléfonos, porque estamos diciendo que en todos los teléfonos incautados de las personas que fueron detenidas, fueron introducidas en diferentes fechas, mensajes que son inexistentes, incluido aquí el fiscal Arroyo y su asistente. Claro. Todos esos mensajes fueron introducidos
en la noche,
día,
en la noche del 23.
¿Cuándo? Porque resulta que cuando se
incautan. Digo, la teoría conspirativa, bueno, es que podría ser conspiración, sí, para cualquier lado, pero diría que en la noche del 23, cuando llega los teléfonos a la OCAR o sí, a la unidad de inteligencia, que ahí se pone todo.
Ahí podría, ahí dicen, pero me parece sumamente descabellado lo que me estás planteando.
No, es una locura.
Pero
si
por
yo
eso
sé que
digo,
una locura.
Entonces, ¿qué sería eso? ¿Un
pero
virus,
es tan locura
un
como pensar que un señor desde Temuco inventó
no
algo que ni
no lo sé, porque,
que ni
bueno,
la CIA tiene?
Pero puede ser, pero ¿por
puede
qué no?
Ser, todo puede ser.
Sí, sí. Pero puede ser. ¿Te das cuenta? Porque eso no es tan descabellado pensar que alguien logra. ¿Cuántas personas han logrado introducirse, cierto, en sistemas de banco, en sistemas incluso de información de inteligencia en otros países, cierto? Son conocidas.
Sí, claro.
Por lo tanto, ¿por qué vamos a pensar que eso a priori no es posible? Porque un ingeniero forestal, porque es un ingeniero agrónomo, él estuvo trabajando, fíjate tú, en Microsoft 6 meses en Estados Unidos. O sea, no es una persona, ha hecho de esto varios trabajos en empresas que lo que vamos a acreditar al
trabajó en Microsoft.
¿Sí?
¿Y qué hacía?
No me preguntes qué es lo que hacía, pero obviamente un tema informático.
Ya.
Pero lo que te quiero decir es que eso, dejémoslo, nosotros queremos que hablen aquí los peritos. Y nosotros no, mi opinión que yo te pueda dar es una opinión sumamente legal en la materia, porque soy abogado, no te puedo explicar cómo funciona. Lo que te quiero decir es una cosa distinta. Es que la hipótesis de la introducción mañosa, como dijo el fiscal, de información falsa en los teléfonos, me parece mucho más descabellada que esta hipótesis de que hay una persona y inventado un software que es capaz de hacer esto. Y eso es lo que vamos a demostrar que no es cierto. Ellos no inventaron esa, no lo inventaron, no pudieron hacerlo y no lo hicieron. No tenían la capacidad de ponerse todos de acuerdo de hacer esta introducción.
Podrían ser solo algunos, en teoría. Que algunos se pusieran de acuerdo y otros no. O que entre ellos algunos se estuvieran engañando.
Bueno, todas esas son hipótesis que no son...
Pero que también como defensa tienes que preguntarte.
Sí, pero por supuesto, esa hipótesis ni siquiera la contemplo porque de las declaraciones que... Es parte de lo que está pasando. Ellos prestaron declaración sin que yo había asumido la defensa todavía.
Ya.
Todos ellos prestaron declaración en el mismo sentido. ¿Cuáles son las contradicciones que hay entre ellos? Entre la OCAR, porque esto significa que la OCAR, que una... Tú sabes que una institución, la OCAR es laboratorio criminalística de carabinero, que no funciona con la oficina de inteligencia, menos con la oficina que tiene... Ellos no conversan esto, aquí conversaron. Probablemente no deben haber conocido, no tengo idea, deben haber conocido como carabinero. Pero no pensar que ellos se pusieron de acuerdo para hacer esto...
Claro, la OCAR no estaba trabajando junto con inteligencia cuando se estaban llevando adelante las pesquisas.
Y piensa tú también... ¿Cuál sería el móvil de esto? Si es descabellado pensar en esto, ¿cuál sería el móvil que Carabineros podría haber hecho una cosa de esa naturaleza? O sea, realmente a mí me parece...
¿Cómo responde a lo que está planteando la Fiscalía de que, como sea, y si las interceptaciones fuesen reales, de que la autorización es de el 9, ¿verdad? De agosto, bien digo. Sí. La autorización del juez de Temuco, digamos, de la Corte de Apelaciones de Temuco para ir adelante con la Sí, las resoluciones del Ministerio de la Corte de Apelaciones de Temuco son del 9 de agosto, luego hay una del 7 de septiembre para dos o tres teléfonos más, ¿verdad? Pero del 9 de agosto para poder interceptar las comunicaciones, y que tenemos material desde el 1 de agosto en el informe 130. ¿Qué respuesta dan a eso?
Eso es lo que te estaba planteando. Probablemente es que el teléfono tiene información con de todo lo que hay, con archivo y información que tiene resguardada en tu teléfono. Y tu teléfono tiene hoy día, yo tengo un mensaje WhatsApp que no lo he borrado, por cierto, de harto tiempo, ¿cierto? Conversaciones que uno no borra. Eso me refiero, o archivos que tengo almacenados, que se bajan y que se almacenan en alguna parte del teléfono.
Eso a mí, bueno, tendría que ir a la declaración de Alex Smith, las leí ayer, bueno, y no anoté pero textual, pero por todo lo que yo entendí, él dice que no se pueden ver comunicaciones para atrás.
Claro. Una de las cosas que también hemos solicitado, porque como te he dicho, hemos pensado que lo más... que ofrece garantías para nosotros, es que los funcionarios presten declaración ante un tribunal. Solicitamos al Tribunal de Temuco, porque es un derecho de todo imputado, prestar declaración en el tribunal. Queremos que sea el tribunal quien escuche esta versión.
Eso tendría que ser en un juicio.
¿No?
¿A eso te refieres?
No. Hay una, tú pides una declaración en un tribunal de garantía, porque es un derecho establecido en el catálogo de derecho todo imputado. Solicitar al juez declaración ante un tribunal de garantía. No en un juicio,
esto,
no prueba.
Esto porque ustedes tienen un problema de que sea la propia fiscalía la que investiga cuando también es la parte involucrada.
Así es. O sea, que no es la fiscalía. Sí, aquí no estamos, esto no es un juicio contra la fiscalía. Estamos diciendo que lo que queremos es una investigación objetiva. El fiscal que intervino en todas estas operaciones, y no es que haya aparecido el informe 130, haya aparecido como una caja de sorpresa frente a la fiscalía. La fiscalía tiene conocimiento de este procedimiento desde del día 1, de antes de la fecha en que aparece el informe 130, porque es precisamente la fiscalía quien sugiere e interviene con carabineros para que utilicen la ley de inteligencia a través de un ministro. ¿Ya? Uh-huh. Por lo tanto, ya estamos pensando que no es aquí que hayan salido con algo que trajeron sorpresivo. Ellos intervienen y tienen conocimiento. El fiscal regional Paredes interviene en varias reuniones con el general Villalobo para conocer esta operación Huracán. Por lo tanto, si es la misma persona que, según sus palabras, está obstruyendo, ¿cierto?, los carabineros obstruyeron su investigación, ¿no te parece que es poco objetivo que él mismo entonces esté investigándolos como imputado en una investigación que supuestamente fue perjudicada por la propia acción de carabineros?
Claro, él plantea en ese sentido, lo estuvimos conversando con él esta semana, creo que fue, acá en el programa, que además, claro, tenía veintitantas diligencias que le habían cargado a carabineros y que le habían hecho tres o cuatro, muy pocas, digamos.
Pero son varias diligencias, es una orden de investigar. Esto es bien fundamental. Cuando tú investigas un delito, cualquier delito complejo, Tú no te puedes basar en una sola prueba. Evidentemente, una prueba es uno de los indicios que puede tener con otro.
Él se quejaba de que Carabineros no estaba haciendo las pruebas que él exigía, y eso es parte de lo que lo hizo empezar a sospechar. Eso es lo que plantea el fiscal Paredes.
Pero tú viste cuál era la cantidad de diligencias que tenían que hacer. Era una orden de investigar completa. Los carabineros se demoran bastante en hacer las diligencias que le pidieron, que en el fondo era hacer una investigación completa de todos los blancos. Y estamos hablando de pocos meses. ¿Cuánto tiempo? Fueron detenidos en septiembre y las diligencias y todo esto se destapa en diciembre. No me parece a mí que eso sea muy razonable lo que se señala. Pero lo que nosotros, ¿el punto cuál es? El punto es que nosotros hemos pedido ayer al fiscal nacional que reasigne la causa para efectos de transparencia y objetividad. El propio fiscal nacional ha señalado que siempre va a velar por la objetividad de los fiscales, y creemos que este entonces es un caso que amerita para que a todas luces y a todos los involucrados, pensando que evidentemente aquí hay en juego prestigio de instituciones, lo haga un fiscal que no haya estado involucrado en los hechos de la novena región.
¿Vas a estar mañana en la audiencia donde se va a ver la petición?
Nosotros
de no perseverar.
Tenemos absolutamente nada que ver en ese caso. No, es decir, ni siquiera te puedo mencionar yo si estoy o no de acuerdo con lo que va a pasar ahí. Yo simplemente estoy haciendo la defensa porque se le imputó un delito de falsificación a funcionarios de carabineros. Si eso tiene efecto en la audiencia de mañana, bueno, no sabemos. La fiscalía ha dicho y ya ha tomado una decisión sin que haya una condena, uh-huh. Eso es bien relevante, sin que haya una condena ni que un tribunal haya dicho que hay falsificación. La fiscalía dio por cierto que había falsificación y va a decidir entonces no perseverar. Y eso me parece grave. Uh-huh. Eso te lo puedo decir como cualquier persona, digamos. Porque obviamente estás haciendo
no perseverar, pero no sobreseimiento. Hay como una sutileza que planteó el fiscal Abbott que a mí no me queda muy clara, pero él dice, no, el delito existió y hay que seguirlo investigando.
Pero ¿cómo iban a cerrarla? ¿No? ¿Cómo lo va a seguir investigando?
No sé, me imagino que son términos legales, que no es lo mismo no perseverar que solicitar el sobreseimiento definitivo. Claro,
es que el sobreseimiento definitivo significa que no hay delito.
Claro.
Pero el no perseverar significa que no continúo investigando. Entonces, es inconsistente, pues si yo creo que no es delito, entonces sigo investigando, no cierro la causa. Pero bueno, eso es un tema que no me compete, como digo, simplemente yo me voy a abocar a defender de esta imputación que estimamos que no es real, porque es absolutamente veraz las diligencias que realizaron los carabineros.
Cristian Paredes, el fiscal que de la Araucanía, es también quien le tocó ver todo el asunto de Emiliano Arias, del fiscal de Rancagua.
Sí, fue el fiscal instructor.
Ya, porque tú estuviste representando al fiscal Emiliano Arias, tengo entendido que eres pareja de él también. El asunto de que esto es una venganza, de que por eso entraste en este caso y que además es muy complejo, que del tema de los conflictos de interés, que siendo pareja del fiscal Arias, que tuvo una pelea grande y que la perdió ahora con la fiscalía, con el fiscal Abbott, y que además está yendo con carabineros y contra la fiscalía.
Bueno, que todavía no logro entender el conflicto de interés, porque aquí el fiscal Arias no tiene nada que ver en la causa de la operación Urucán. Estamos circunscribiendo esto, o se pensará que no puedo tomar ninguna causa como defensa, porque obviamente ese conflicto de interés contra la fiscalía se presenta cada vez que tomo una causa como defensa, y he tomado muchas. A mí no me parecen absolutamente válidas, simplemente al fiscal Cristian Pared, yo ni siquiera lo conozco personalmente, no tengo ninguna animadversión con él, como ya lo dije. Se trata aquí de algo que se hubiese pedido si hubiese sido el fiscal, no sé, de Antofagasta, de Atacama, hubiésemos pedido lo mismo. Si el fiscal de Antofagasta hubiese intervenido en una investigación y luego la está investigando, hubiésemos solicitado lo mismo. Si no tiene nada que ver con el fiscal Paredes. Si ellos lo interpretan de esa forma, están perdiendo el foco, porque la verdad es que aquí lo fundamental es el esclarecimiento de la verdad. Y eso es lo que estamos trabajando, nada más que eso.
El fiscal Arias, en su calidad de fiscal, ¿podría llegar a tener acceso a información sobre la operación Huracán cuando dicen que en marzo hay una reunión, como la reunión de todos los fiscales nacionales, reuniones en las cuales al parecer él no ha estado participando tampoco?
Claro, es que lo que pasa es que tampoco otros fiscales que no tengan esta causa, o sea, otros fiscales regionales no deberían tener acceso a la causa Operación Huracán, porque no son fiscales del caso, son una causa no es común para todos los fiscales, no tienen acceso, o sea, partamos por esa base, no todas las causas son de todos los fiscales. ¿Me entiendes o no?
Sí, claro.
Entonces no tiene nada que ver cuál es la relación que existe. Yo por eso, la verdad es que no le resto total relevancia a esas críticas y simplemente yo las circunscribo a un tema que evidentemente molesta mucho que aparezca yo en la defensa de los carabineros. Bueno, no sé, habría que preguntarle a ellos por qué le molestan, la verdad. Lo que es importante aquí para mí y para los funcionarios que represento, es que entiendo que habrán elegido a mí porque de alguna manera les doy garantía de lo que voy a hacer es lo correcto. Y eso es una garantía que tiene cualquier persona que vaya a mi oficina, sea desconocida o no, que yo no me voy a prestar para hacer cosas que no sean la correcta. Porque de eso es lo bueno cuando uno es abogado particular, toma las defensas que quiere.
Que quiere. Sí, y por eso me sorprende que tomes este caso que se ve tan raro.
Cuesta arriba.
Y que tengas esa certeza de que ellos no implantaron y no manipularon.
Bueno, evidentemente eso te da una garantía de que el convencimiento que tengo es eso. Porque aquí no estamos hablando de aquí de otros imputados en otras causas que dicen esto fue un error involuntario, ¿cierto? Esto no es delito. Aquí no existe la imputación. O sea, no existe esa imputación de que ellos hayan introducido en los teléfonos pruebas falsas.
¿Cómo eso? No existe esa imputación.
No existe esa imputación, no es verdad que ellos introdujeron pruebas falsas. Tú podrás discutir, podrás decir el malware es malo, no funciona o entrega información que no es confiable. Todo eso podrá ser, lo determinará un perito. Pero lo que están hecho no es eso, no le están diciendo que su trabajo fue malo, fue mal hecho, fue desprolijo, o que ellos no tenían autorización. Le están diciendo que introdujeron pruebas falsas. Te das cuenta que lo grave y lo distinto de la situación. Y ante eso es lo que nosotros nos vamos a defender señalando que existieron.
Un millón de gracias, Marisa Navarrete. Ah, una cosita, en el caso Arias, que se acaba de conocer la resolución de la Corte Suprema, ¿va a quedar ahí? ¿O porque en algún minuto tú planteaste que ibas a ir a alguna instancia internacional?
Sí. Bueno, en el caso Arias, que estamos trabajando con el constitucionalista don Fernando Zenger, cierto que él fue el que llevó este caso conjuntamente conmigo, nosotros desde el día uno consideramos que este era un atentado contra derechos garantizados por tratados internacionales, que es precisamente, bueno, dos derechos: uno, la libertad de expresión, y el debido proceso. Y en base a eso, nosotros desde el día uno analizamos que una vía posible podía ser el camino internacional. Pero para llegar a introducir alguna acción internacional en el sistema interamericano, es necesario que se agoten las vías internas. O sea, que ya no tengas nada que hacer.
¿Y queda algo más después de Corte Suprema?
No, por eso precisamente hicimos este recurso de protección, recurrimos a la Suprema y ahora hemos agotado la vía interna. Por lo tanto, ahora damos el último paso, que es sentarnos a conversar con abogado experto en materia internacional, porque aquí obviamente son especialidades distintas, con ellos nos vamos a sentar a ver ya directamente cuáles son las vías. Yo creo que la decisión está tomada de seguir adelante, pero para elegir la vía es la que vamos a conversar con los expertos.
Muchísimas gracias.
Ya pues, gracias a ti.
Que estés muy bien, Marisa Navarrete. Entonces, conversando con nosotros, abogada que está representando a siete de los carabineros y un civil también que están siendo acusados de implantar evidencia en el caso Huracán. Pasadísimos, así es el verano más relajado, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Que tengan un excelente día jueves. Nos encontramos mañana tempranito a las 8 en Hablemos en Off. Chao.